Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, habla Humberto Rodríguez desde Florida, Estados Unidos. Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Tertulias Intercontinentales que, como cada lunes, publicamos aquí en eiberoamerica.com. Hoy me acompañan desde Madrid Paqui Sánchez Galvarro y Paco Gómez. Hola Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal estáis los dos?
Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien.
Perfecto, pues ya estamos aquí nuevamente con la segunda parte de la tertulia que iniciamos el lunes pasado. Hoy seguimos, lógicamente, hablando del mismo tema que comenzamos Paco Gómez, Humberto y yo, de los bufones a nuestros días. Él tenía una persona que posaba siempre para él, ¿no? Un mismo señor.
Sí, él tenía un... parecer es un campesino, alguien de estrato bajo que pintaba para él, pero no sabemos hoy en día su aspecto físico, quién podía ser, ¿no? Porque claro, tampoco nos han quedado tantos documentos escritos. Claro, hay que tener en cuenta que este hombre pintó en el siglo XVII. Entonces han pasado cantidad de azares, ¿no? De hecho, hay obras que no sabemos ni por inventarios. Sabemos que existían, pero que hoy en día han desaparecido porque se han quemado, se han deteriorado, han pasado por cantidad de vicisitudes que al final han terminado con ellas, ¿no? Incluso ha habido repintes, muchas veces se han aprovechado lienzos. Y bueno, alguna sorpresa, de un tiempo a esta parte, se están llevando los conservadores de los museos, ¿no? Porque se creían que tenían un cuadro de bueno, escaso valor o de determinada escuela o determinada época, y luego se han dado cuenta de que debajo había otro cuadro de un autor muchísimo más conocido y muchísimo más importante, o que este cuadro era pintado por esa persona, ¿no? Y no se tenía constancia de ello. Entonces, es muy complicado también seguir la pista a la historia más aún de los modelos, ¿no? Mucho más complicado. De hecho, ahora se pone en el Prado un cuadro que tiene en Nueva York, en el que aparece un caballero con un bigote bastante característico, muy muy grande, y bueno, se ha identificado que en el cuadro de las lanzas, en el cuadro de la rendición de Breda, también recibe ese nombre, pues esta misma persona aparece, o alguien que se parece muchísimo. Este cuadro que tiene el Museo de Nueva York, Metropolitan, si no recuerdo mal, es solamente un retrato de un caballero, y aquí aparece, dentro de todos los que aparecen en la reedición de Breda, en el cuadro del Prado, pues aparece alguien que se parece mucho. No sabemos realmente quién es, si es un modelo, si es una persona conocida. Es muy complicado, ¿no? Porque no nos han llegado fotos, por desgracia. Las únicas fotos que tenemos son los cuadros.
Bueno, volviendo un poquito a la historia, que empezamos hablando de historia al principio, yo estaba recordando ahora que a la muerte de Carlos II, el hijo de Felipe IV, vino la Guerra de Sucesión Española, que culminó en el Tratado de Utrecht, mediante el cual España perdió muchas de sus posesiones, perdió Nápoles, perdió Milán, perdió los Países Bajos, Flandes, qué sé yo. Y estaba recordando precisamente que eso fue en el Tratado de Utrecht fue en 1713, si no me equivoco. Y en 1709 fue la batalla que culminó en aquello, porque fue la batalla de Malplaquet, en lo que hoy es la frontera entre Bélgica y Francia. Y fue porque en esa guerra, por supuesto, estaba España y Francia en contra de Inglaterra, Austria y el Imperio Romano, y además la gente de los Países Bajos. Entonces, en esa batalla de Malplaquet, sino hubo una batalla muy cruel, la batalla más cruel del siglo XVIII fue esa, y ahí el duque de Marlborough, que era el que dirigía las huestes de Inglaterra y su grupo, pues ganó teóricamente la batalla porque se quedó en posesión del campo de batalla, pero perdieron 21.000 hombres en esa batalla y Francia, que fue la que perdió, pues se retiró en forma ordenada y sin problema, pero fue la perdedora nominalmente, perdió como la mitad de los hombres nada más, tuvo la mitad de las bajas que los otros. Y se corrió en esa época un rumor de que había muerto el duque de Marlborough, que era muy odiado por los franceses porque ya le había ganado tres batallas antes de esa. Y eso fue lo que dio cabida a que hicieran una canción dedicada cuando pensaban que había muerto el duque de Marlborough, que no era cierto, que pasó a la historia porque desapareció después de esa época, pero regresó en épocas de Luis XVI, en el Palacio de Versalles, y entonces la cantaban allí y ahí se esparció por el mundo entero. Y nosotros la conocemos como Mambrú se fue a la guerra.
Efectivamente.
Sí.
No, no, no sabía ese detalle, pero sí,
Sí.
vamos, es conocidísima.
Pero es conocida
Conocidísima.
en francés igual, en inglés se llama Free Jolly Good Fellow, pero es la misma canción, esa canción existe en el mundo entero, en todos los idiomas prácticamente, y sale de esa, de esa, de... Me estaba acordando de ese hecho porque yo una vez investigué eso.
Sí, ese hecho. Sí, en aquella época lo comentabas, empieza la guerra, digamos, ya más generales, ¿no? Que implican mayor número de países, casi son las guerras mundiales. Y bueno, pues también los armamentos y los ejércitos, pues cada vez se equipan mejor y bueno, es más cruento, ¿no? Sobre todo con la entrada de la pólvora mucho tiempo antes. Y en perfeccionamiento de las armas, pues muere muchísima gente, ¿no? Y bueno, pues se dan esa serie de batallas, ¿no? Es muy curioso cómo se enfrentaban por el territorio y que si vemos la cronología de las guerras, la cantidad de guerras que hubo en cantidad de países, y muchas veces simplemente por intereses, bueno, la mayoría de veces eran intereses personales, ¿no? De los propios reyes, de sus famas, de querer acceder a un trono o por tal o cual ofensa, ¿no? Y bueno, arrastraban con ello a mucha gente y una cantidad de esfuerzos enormes, ¿no? A mí, por ejemplo, me dicen, bueno, y en España, con todo el oro que entró, digo, no, claro, el oro entraba por Sevilla, pero salía directamente ya para pagar las tropas y los mercenarios. O sea, pocas épocas ha habido donde se pasase más hambre en España, que en el llamado siglo de oro. O sea, si España había sido, pues, muy territorio en cuanto a lo que era la metrópoli, vamos, hambre se pasaba, vamos, eso y más, se pasaba muchísimo, ¿no? El propio Velázquez, tiene constancia, había años que no cobraba, había años que no cobraba, de los historiadores deducen que él podía tener una hacienda propia, ¿no? De hecho, en la corte, uno de los problemas que tenían de vez en cuando es que no había comida, o sea, no había comida. La mismísima corte de uno de los reyes, sino el rey más poderoso de Europa, no había comida. O sea, para que veamos cómo estaba organizado aquello, ¿no?
Eso fue antes de
Entonces,
los bancos centrales, eso fue antes de que los reyes pudieran coger prestado, ¿verdad?
efectivamente, sí.
Eso no
Y
empezó,
claro.
por cierto, eso no empezó hasta finales de ese siglo, allá en Alemania, en Frankfurt, cuando el amigo Amschel, Bauer, más conocido hoy en día por Rothschild, fue el que
Sí.
empezó a prestarle dinero al Reino de Prusia, ¿eh?
Empiezan a surgir esa serie de inventos bancarios, ¿no? Pero sí que si lo miramos con un poco de perspectiva, lo mal que se ha pasado, ¿no? O sea, nos podemos ahora mismo, con todo lo que hablamos de la crisis y todo lo mal que se está pasando, nos podemos dar con un canto en los dientes porque podemos acceder, por lo menos, a poder comprar comida. En las ciudades, que he investigado mucho sobre mi ciudad, sobre Toledo, había verdaderos problemas porque tú podías tener dinero, podías tener unas rentas, pero no, a lo mejor no podías, no encontrabas en una ciudad, no podías encontrar carne, por ejemplo. No había forma humana de encontrar carne o encontrar determinada determinado alimento, ¿no? Que no fuese un capricho. Me refiero a algo relativamente normal, ¿no?
Bueno, no hay
Y
que
sin
ir
embargo,
muy
ahora.
lejos para eso, Paco, ¿eh?
Sí,
No.
eso hoy en día también se da, ¿eh?
Sí. Hoy en
No,
día
no,
en Cuba no
hoy
puedes
en día
comprar carne, por ejemplo.
también. Bueno, sí,
Y
lo de
no
Cuba es especial.
solamente eso, no solamente eso, en el siglo XIX, mira lo que pasó en Irlanda, ¿verdad? Ahí fue una
Sí.
famina increíble. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
No, claro, fue, no, no, no hay que irse tan lejos para que haya ese para que pueda haber ese problema, ¿no? Pero sí que digamos que por suerte, por desgracia, una serie de países sí que podemos tener la accesibilidad a alimentos, por lo menos llegan, por lo menos tienen unas producciones propias, ¿no? Pero es que antes era una cosa muy complicada en cantidad de zonas de la tierra, ¿no? Hombre, lo bueno sería que hoy en día eso pueda llegar, o sea, que la accesibilidad a la alimentación, por lo menos la alimentación, llegue a todo el mundo. O sea, que menos, ¿no? Que te puedas alimentar,
Es
que
que antes
puedas
era
vivir.
mucho más localizada. Antes, si la cosa había una sequía, había un problema serio en una región, pues no se traía a otro sitio, ¿verdad? No, había hambre y se acabó. No había cómo traerlo a otro sitio, la comida, ni cómo compensar por eso a larga distancia, ni mucho menos. Así
Sí, no,
que.
no, no había forma. Pero bueno, yo lo que confío es que en muy poco tiempo, vamos, ya lo estamos viendo, va a haber una revolución alimentaria. Va a haber una revolución alimentaria. Si no triunfan las tesis de determinadas organizaciones que están contra los transgénicos y contra este tipo de técnicas, pues va a haber una verdadera revolución porque se pueden extender, o sea, podemos dar alimentos. A cantidades enormes de población. De hecho, ahora mismo se está viendo, si no tengo mal entendido, en Estados Unidos alrededor de un 5% o más o menos de la población se dedica a la agricultura para proveer alrededor del 95% de la población, ¿no? Aparte de lo que se importe, ¿no? Eso nos dice algo, o sea, el número de recursos que estamos dedicando hoy en día a nuestros países a. Ya saliéndonos del tema de los cuadros,
Sí.
a la agricultura, digamos, disminuye muchísimo con respecto al resto, ¿no? Antes había que
Pero
dedicarle mucho más esfuerzo.
lo que dice más que nada Paco es que se ha mecanizado toda la agricultura, ¿eh?
Claro.
Antiguamente, donde había que usar bueyes y un arado, pues hoy en día lo hacen eso, vaya, el trabajo de 1.000 lo hace una máquina en media hora. O sea que eso la agricultura ha cambiado muchísimo, y la teoría de si hay suficiente comida o no en las épocas de Malthus. Se viene discutiendo eso, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas bien que Malthus decía que si no habían cosas positivas como guerras y famines, pues la población moriría de hambre. Y claro,
Sí.
en su época él no podía prever lo que vendría después, ¿verdad? Pero siempre viene algo, el mundo evoluciona y siempre algo surge por algún sitio que resuelve los problemas. Yo creo que la gente que se preocupa tanto por el medio ambiente se preocupan demasiado y tratan de entender una cosa que es muy difícil entender, porque eso del cambio climático, por ejemplo, siempre ha habido cambio climático. El clima cambia, eso es natural.
Sí.
Ahora, ¿para qué? ¿Por qué cambia? ¿De qué se debe? ¿Qué? No se sabe. Y lo dan.
En cierto modo, no estaría mal, por lo menos para las amas de casa, ¿no? El quitarnos el calentamiento de cabeza y tener, uy, ¿qué comemos? Pues una pastillita y
No,
solucionado.
pero no haría falta llegar a una pastillita, ¿no? Pero sí que el poder tener unas producciones mucho mayores, no solamente, pues por ejemplo, si tú tienes un cultivo y sabes que te renta determinados kilos, si vas a poder tener el doble de kilos o lo que se te mermaba por problemas que afectaban por plagas, pues tú vas a tener la producción mayor, ¿no? A eso es lo que me refiero. Lo de la pastilla, pues bueno, sí que se podría llegar a eso, ¿no? Pero yo creo que seguiremos, pues todo porque nos entran las cosas por la textura, ¿no? Seguiremos teniendo alimentos, pero tendremos mayor variedad. Por ejemplo, lo estamos viendo en Europa con la soja. La soja aquí apenas ha llegado. Y es relativamente fácil ver. De otros lugares, y porque tienen unas producciones mucho mayores y pueden exportar. O sea, eso es muy bueno. Y lo que comentabas, Humberto, y ya volviendo también, y dando cuadros, donde hablas del cambio climático, si volvemos la vista atrás un poco y nos vamos a, si no recuerdo mal, mediados del siglo XVI, hay un fenómeno que sucedió, por lo menos en Europa, que se llama la pequeña glaciación, que varios pintores reflejaron muy bien. en el que hay un cuadro, ahora mismo no recuerdo el autor, en el que aparece un lago helado, completamente helado, magma de los Países Bajos, y ese cuadro ha sido estudiado porque ese lago no se lava, o sea, no se hiela ahora. Y entonces es un testigo de que en aquella época hubo lo que ha pasado a la historia como pequeña glaciación, ¿no? O sea, ya hubo un pequeño cambio climático y ha habido diferentes cambios climáticos.
Es que el clima cambia continuamente, eso es inevitable. Igual que
Eso es
cambia
el
el
clima.
polo norte magnético, va cambiando, eso son
Sí,
cosas
por desgracia
normales,
cambiará.
¿eh?
Cambiará, además cambiará dentro de muy poco tiene que cambiar el polo magnético y ya veremos por lo que
Pero
cambia, o si no.
en la agricultura lo importante es, lo que pasa en muchos sitios, es que no saben o no se toman el trabajo de aprender la tierra. La tierra tiene distintos minerales y, claro, predominan unos u otros, pero no el hierro, varios, tres o cuatro que predominan, pero tienen muchísimos minerales. Y cuando tú cultivas algo, usa más de un mineral que el otro. Por ejemplo, el tabaco es un cultivo que usa determinados minerales. Entonces, hay lo que se llama un contracultivo. Un contracultivo que después de que tú cultivas el tabaco, en la tierra de tabaco normalmente se cultiva maíz para restaurar la tierra, porque ese cultivo al revés usa menos de ese mineral y más de los otros. Entonces restaura la tierra a lo como debe estar, ¿ves? Mantiene en equilibrio la cantidad de minerales que tiene la tierra. Y cuando no haces eso, cuando cultivas una sola cosa y la vuelves a cultivar sin restaurar la tierra, pues se va dañando la producción. Eso es normal. Sin hablar nada de transgénicos, ni mucho menos. Simplemente, pero eso lo sabían la gente que cultivaban. Eso lo vi yo, que los campesinos que no sabían quizás mucho, apenas leer, pues, pero eso sí lo sabían bien, porque sabían bien su negocio. Y hoy en día, yo veo que en sitios donde no se cultiva suficiente comida, no se hace, todo eso se ignora. No hay gente que aprendió eso nunca. Yo no sé por qué razón eso no evolucionó en la misma manera en otros sitios, ¿verdad? Y eso sí es una verdadera tragedia, porque eso acaba con la tierra.
Sí, no, yo pienso que el mayor patrimonio que tiene el hombre es el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento aplicado a la naturaleza pues nos puede dar grandes, grandes frutos, ¿no? Lo que tú comentas de las teorías económicas,
De
bueno, de
Malthus.
que, sí, de Malthus, efectivamente, incluso ahora, hoy en día se pueden escuchar, ¿no? No, es que para solucionar esta crisis necesitamos una guerra, ¿no? O, digamos, determinados prejuicios, determinadas maneras de pensar. Eso, claro, tú dices, bueno, pues hay un problema de conocimiento, ¿no? Como lo que comentabas de un agricultor que no conoce esas reglas básicas, ¿no? La solución de la comida también está en la educación, ¿no? Como me comentas, está en el poder dar conocimientos. Es muy complicado porque no es fácil el educar una generación, no es sencillo, ¿no? Y luego también en pensar en, por ejemplo, en otros países, se habla mucho de África, pero claro, ¿qué haces con un país que vota a sus propios gobernantes? Tú no te puedes meter como una colonia y decir, no, tenéis que hacer las cosas de esta manera, tienen que ser ellos mismos que son los que muestren un interés, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, si a ese agricultor le dices cómo tiene que hacer las cosas y no te hace caso, pues ahí ya no te puedes meter, ¿no? Es complicado.
No, las soluciones son muy complicadas, no son nada sencillas, por eso precisamente es lo que yo comento, de que esta gente que tiene las soluciones, que saben a ciencia cierta cuáles son las soluciones de los problemas del mundo, a mí me hacen gracia porque son bien complejos, no son nada fácil. Es fácil decir, o sea, señalar cuáles son algunos problemas, pero de ahí a la solución, pues hay un buen trecho.
Es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Porque además en estos momentos que vivimos, que la gente está más agitada, ¿no? Con la crisis. Y aparte hay, no sé si lo habéis fijado, hay como unas metas cada vez mayores, ¿no? Es decir, si una empresa un año no crece o no da el mismo beneficio que lo dio el año anterior, pues parece una hecatombe, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a rendimientos cada vez crecientes, rendimientos crecientes, ¿no? Pues igual que vas al gimnasio, ¿no? Yo que voy al gimnasio me planteaba, digo, vale, pues si un día, una semana, si tengo que ir aumentando 5 kilos por semana, al cabo de un año me levanto el gimnasio entero con toda la gente y las personas dentro. ¿no?
Es que nos han cambiado la mentalidad, Paco, porque
Claro.
es que nos han cambiado la mentalidad poco a poco en muchísimas cosas que no nos damos cuenta.
Sí.
Eso que tú estás comentando ahora viene de que tenemos la mentalidad de la inflación controlada. O sea,
Efectivamente.
nosotros todos pensamos así, por lo menos tenemos metido en la cabeza, muy profundo, lo que sea, pero ya estamos convencidos de que un pequeño índice de inflación es deseable. Y yo no creo que eso es cierto. Yo no creo que eso es cierto en absoluto. Si tú miras a una inflación, como decían, por ejemplo, una inflación del 2%, pues es muy deseable porque dice que todo va aumentando. No, no, no. La inflación quiere decir que hay más dinero para comprar que productos que vender o servicios que vender. Eso es lo que crea inflación. Y entonces, cuando tú tienes una inflación de un 2%, lo que tú estás haciendo es equivalente a poner un impuesto de un 2% a todo. Y eso afecta al más pobre más que a nadie, por supuesto. Porque
Claro,
aumentó,
que es el que puede responder, Pepe.
es como si fuera un impuesto global y la gente no se da cuenta de eso porque estamos acostumbrados a pensar todos nosotros de que eso es normal y que está bien, el crecimiento es normal, entonces todo debe crecer de acuerdo con la inflación que va creciendo y nos hemos acostumbrado a eso ya, ¿no? Nos han enseñado eso en las escuelas, todo el mundo ya piensa en esa forma y eso es lo que ha cambiado bastante en el mundo, ¿eh?
Sí, ha cambiado y aparte hay una avaricia, ¿no? Un intentar, vamos a ver, el ser humano tiene que progresar, ¿no? Pero tiene que progresar de una manera, digamos, pausada, sosegada. No puede todos los años pretender el ir creciendo, el ir creciendo. O sea, vamos a ver, hay que crecer, si se puede, pero claro, hay que hacerlo de una manera sostenible, ¿no? De una manera viendo qué es lo que pasa, ¿no? Aquí en España hemos visto muy, muy claramente, para aquí te puedo hablar un montón de ello, lo que pasó con la construcción, ¿no? Como ha pasado en otros países. Llega un momento en que empieza a crecer muchísimo la construcción, se empieza a dar mucho, mucho empleo, mucha gente empieza a abandonar la escuela, porque claro, ganaban bastante más dinero en la construcción sin apenas cualificación, y digamos, se empieza a crear lo que se llama una burbuja, ¿no? Y parece que no aprendemos, porque no es la primera burbuja que ocurre en la historia, ¿no? Hemos comentado alguna vez, la primera, así de la que se tiene mayor constancia, es la de los tulipanes, esta que hubo en Países Bajos, ¿no? Pues esto pasa mucho, no aprendemos, ¿no? Por eso lo hablamos antes del conocimiento. O sea, tenemos que aprender y tenemos que darnos cuenta, pararnos en seco un poco, vamos a ver, que esto realmente puede ser útil, está bien que se haga. Cuando alguien compró su casa por un dinero, por un valor que era diferente al precio que realmente tenía, ¿no? O sea, mejor dicho, por un precio diferente al valor que realmente tenía, dice, bueno, pues realmente me tengo que comprar una casa que me va a costar 30 años pagar una hipoteca. Ahí está la cosa, el pensarlo frío, ¿no? O lo que hablaba, si volvemos al caso del agricultor, ¿no? Dice un agricultor, jo, pues cada vez tengo menos producción. Oye, voy a pensar qué es lo que pasa, voy a preguntar por ahí, voy a intentar informarme por qué esta tierra tiene menos producción, o qué es lo que le pasa a otros agricultores de por ahí. Ahí está la diferencia de inteligencia, ¿no? De conocimiento, el ir a buscar el conocimiento, ir a, digamos, a ser un poco mejor, tratarse un poco mejor.
Pero es que es algo, esas burbujas se producen cuando los gobiernos intervienen y los gobiernos, otras entidades supragubernamentales, son las que en realidad manipulan ese tipo de cosas, al punto de que hay cosas básicas que la causan. Por ejemplo, una de las cosas básicas que vemos en esta época, que no existía hace 100 años, es que la gente antes ahorraba para comprar algo. Ya nadie ahorra. Ni el individuo, ni la compañía, ni las empresas, ni el gobierno, nadie ahorra, todo el mundo se endeuda para comprar algo en vez de ahorrar lo primero. Y esas son actitudes básicas que han cambiado en el ser humano y no nos damos cuenta. Mis padres se tenían pánico a estar en deuda. Hoy en día mis hijos, eso lo ven normal y mis nietos, pues más normal todavía. ¿Tú quieres
Pero
algo?
es que
Sí.
aquí, Humberto, si no te pones una hipoteca a lo mejor de 30, 40, incluso las están dando a 50 años, es difícil poder comprar una vivienda.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
Sí,
Con lo cual te estás prácticamente desde que empiezas a trabajar hasta que te jubilas, ya sabes que estás pagando la propiedad del piso, porque aquí en España sí que predomina más la idea de la compra al alquiler, ¿no? Que en otros lugares de Europa, por ejemplo, es al revés, ¿no?
Bueno, es que
Pero es que
antiguamente no era así, antiguamente mucha más gente alquilaba que hoy en día, ¿verdad? Eso, ¿cuándo cambió eso? Cuando se puso eso a la disposición de todo el mundo. La hipoteca se la daba entonces a cualquiera, porque antiguamente no daba una hipoteca a cualquiera. Yo recuerdo, sin ir muy lejos, cuando yo estuve en Alemania, el máximo de hipoteca eran 5 años. Que podía un alemán para comprar una casa, lo más que le daban de hipoteca eran 5 años, en los años 60. Sé que eso ha cambiado mucho en años recientes, no nos damos cuenta de lo reciente que es estos cambios en la actitud de las personas. Antiguamente, muchísima gente alquilaba toda la vida sin ningún problema.
Con 5 años te pagas la cocina, ¿no, Paco?
Sí.
Toda la cocina y, bueno, una alfombra.
Sí. Pero es que
Sí,
las
es.
cosas, las actitudes básicas cambian y no nos damos cuenta, porque es una cosa que pasa
Sí.
y es global y es paulatina y va cambiando la cosa.
Claro, aparte también por el truco económico de decir, bueno, voy a coger dinero de mi futuro. O sea, voy a coger dinero del futuro. Entonces, ¿el dinero del futuro qué es? Pues una hipoteca, un crédito, pagar con la tarjeta de Visa. Bueno, pues mira, aquí pases por gloria, o sea, vive el momento, ¿no?
Vas a gastar lo que no has
Tal vez,
ganado todavía.
efectivamente, bueno, ya lo ganaré, ¿no? El tema es que, claro, yo lo que veo en todo esto, ¿no? Si yo no salimos del tema, es digamos el problema que hay, claro, lo que tú dices, determinado grupo de poder que hacen presión para que esto suceda, que son los que cambian realmente las actitudes, y también problema los gobiernos, ¿no? O sea, yo veo a los gobiernos como una madre que lo que hace realmente es, pues, tutelar a sus hijos, dejar la máxima libertad, depende del régimen, ¿no? Pero debe tutelar y sobre todo poner reglas. Entonces, cuando llega un momento en que hay unas reglas y esas reglas no se cumplen, o esas reglas se quitan, se bajan, ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces,
O no
si
son
tú
buenas para
tienes...
empezar.
Claro, si tú tienes, o sea, si está prohibido por ley el hacer una hipoteca a 50 años porque está prohibido, o tienes que dar una hipoteca con unas determinadas condiciones, llega un momento en que eso se quita. Entonces estás abriendo la
Pero
gavera,
es
¿no?
que lo que pasa solamente es al revés. Lo que causa esa burbuja es cuando dan facilidades para que den esas hipotecas a gente que no debían tenerlas. Y eso es lo que, por
Claro.
lo menos aquí en Estados Unidos pasó eso. Querían que
Sí.
todo el
Sí,
mundo
porque...
fuera propietario de su casa y que todo el mundo se daban todo tipo de incentivos a las entidades para que hicieran eso. Y entonces, pues, eso a la larga tiene que explotar por algún sitio porque llega el punto donde la gente no puede pagar lo que se endeuda.
Sí, porque luego aparte hay una, digamos, algo muy populista, que es decir, demos al pueblo vivienda, ¿no? Aquí en España, a lo mejor lo que digo puede revelar un poco, o sea, los oídos de los oyentes, pero yo algo con lo que sí, me ha sentado siempre fatal son las viviendas de protección oficial. Las viviendas de protección oficial en España son unos determinados edificios en prácticamente todas las ciudades que se promueven, se hacen con unos determinados precios, ¿no? Y a priori dices, bueno, pues está muy bien que la gente pueda tener acceso a una vivienda a un precio moderado. Hasta ese punto está bien. Incluso la ley te hace que no la puedas vender hasta unos determinados años. Bueno, pero si volvemos al origen, ¿tú realmente qué es lo que necesitas? Tú necesitas un lugar donde vivir, un nido. Necesitas donde vivir. Entonces, lo que estás posibilitando es que estás dejando a una familia, les estás dando un chollo. Porque un chollo se reparte entre mucha gente, efectivamente. Pero ¿no sería mucho mejor que esa vivienda pagase un alquiler a alguien que lo necesitase y cuando no lo necesite lo ocupe otra persona o fallezca? Realmente lo que ha pasado es que, como la administración no quiere problemas, esos pisos al final pasan a ser propiedad y pasan al mercado. Y lo que a ti te costó un determinado precio, luego lo vendes muchísimo más caro, o podrías venderlo muchísimo más caro, ¿no? Digamos, han ofrecido pequeños negocios a muchísima gente. Eso es lo que chirría. En otros lugares lo tienen resuelto perfectamente. Un alquiler, y usted que se muere o no lo necesita, o que le cambia las circunstancias económicas, siguiente, pasa a ser otra persona.
Pero es que
Pero, o se van.
usualmente las cosas que resultan problemáticas después suenan muy bien al principio, ¿eh? Porque siempre le dan nombrecitos buenos de eso y suenan ideas que suenan
Claro,
bien
le
al
dan un nombre.
principio. Sí.
Claro, era un nombre estupendo, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí está verdaderamente uno de los verdaderos problemas que ha habido. O sea, a mí me han llegado a ofrecer una vivienda de protección oficial pagando el dinero que tendría que pagar y otro dinero en negro. sea, y todo eso con la connivencia de notarios, agencias y el propietario, por supuesto, ¿no? Digamos que ha ofrecido chollos a mucha gente.
Bien, Paco, y yo pienso, ¿qué diría Diego Velázquez de todo esto,
Pues diría de todo, porque él lo pasó muy mal, y aparte tenía todo su afán, era el colocar a su familia. Colocar a su familia y bueno, también el satisfacer, o sea, poder tener una mayor comodidad económica, ¿no? Y sí que es curioso, las últimas cosas que he leído, que sí que él consiguió algún cargo y luego se lo cedió a terceros, o sea, se lo cedió a la familia. O
Sí.
sea, digamos que eran los cargos, eran como algo tuyo, como el coche. Claro, tengo el coche, lo he comprado y se lo vendo a alguien.
Sí. Ah, yo lo dije como broma, pero es muy cierto, él tiene que haber pasado los mismos problemas que pasamos nosotros, que pasamos todos, ¿verdad?
Claro, incluso bastante, bastante más grave, ¿no?
Claro.
Porque lo que os digo, por la escasez de todo que
Por la
había, pero
época, sí, por la época,
sí.
claro.
Por la época que fue durísima, ¿no? Pero sí, verás, me lo tuve que pasar bastante mal.
Quiero decirles a los oyentes que, como ellos saben, las grabaciones las hacemos a través de Skype y que hoy la conexión que estamos teniendo no es nada buena y que, por tanto, el sonido no es el que más nos gusta ofrecer, ¿eh? Pero que con todo, pues creemos que más o menos sí que se va a poder entender.
Se hace lo que se puede siempre. No se
Eso
puede
es.
inventar la rueda que sea cuadrada, porque siempre debe ser redonda, ¿verdad?
Claro.
Bien, Paco, ¿por qué no vuelves a repetir cómo puede la gente acceder a tus en audioviatro.com, por favor?
Bueno, pues conectándonos, buscándonos en Google, si ponen audio guías gratis o si ponen audio viator, audio viator con V y todo, todo junto, punto com, pues bueno, ahí puedes encontrar pues, las 150 y tantas audio guías que tenemos disponibles de alrededor de todo el mundo. Y luego, si tenemos un teléfono móvil, pues un smartphone, podemos buscar la aplicación en Android. Buscando por Audioviator, buscando por Audioguía, aparece de las primeras, también completamente libre, completamente gratis. Y luego también, si tenemos un teléfono o un dispositivo de marca Apple, podemos buscar en el iTunes, podemos buscar todas las audioguías que están allí disponibles para uso y disfrute de todos los usuarios. Yo sé. Bueno, pues nada, agradezco a todos los oyentes, a todos los escuchantes de estas estupendas tertulias. Y nada, pues tenemos muchos temas que tratar y bueno, pues en breve iremos sacando más temas y sí que sería muy de agradecer el que nos enviáis algún correo sobre lo que queráis que hablemos o qué tema es el que os puede, digamos, gustar más, si que lo dediquemos a una ciudad, a un cuadro, a un estilo pictórico, lo que vosotros queráis.
Bueno, yo voy a recordar ahora las direcciones nuestras, ¿no, Humberto? Porque ya que Paco ha dado las suyas, también tenemos que dar las nuestras, ¿no?
Claro, que nos escriban, a ver si a alguien le gustó este programa o qué dice.
Claro. Que son mediante nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien mediante nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, y solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que estén de nuevo con nosotros aquí en eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Página de Iberia.